Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo, como siempre, reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, Radio del Oeste, llegando a Uruguay y al mundo a través de estas señales, y también un programa que queda disponible en la página web institucional, así como también en el espacio Spotify del Plan Agropecuario. Hoy vamos a tener un programa que tiene que ver con la situación que se está viviendo en el sur y este del país sobre el déficit hídrico, básicamente. Primero, déficit de precipitaciones, luego se convertido en una situación bastante compleja en algunos de los predios de esta zona. Vamos a estar charlando al respecto con Santiago Carlato, presidente del Plan Agropecuario, que se va a estar refiriendo a las acciones que se vienen llevando a cabo por parte de la institución y sus técnicos. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita para conocer cuál es el estado de los sistemas productivos en la zona este del país. También va a estar realizando recomendaciones técnicas, pero antes y como consejo fundamental principal es el diagnosticar la situación en cada uno de los predios, parte de lo que nos va a estar comentando el ingeniero Escarpita, quien realiza un análisis concienzudo, por decirlo de alguna forma, para que las decisiones sean las más ajustadas y adaptadas a cada uno de los predios y que estén determinadas por el propio monitoreo de las y los productores. Pero vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy.
Bien, amigas y amigos, como les comentábamos al comienzo del programa, hoy vamos a estar charlando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en los departamentos de Flores y San José, en este caso, sobre algunos elementos sanitarios a tener en cuenta, elementos también que tienen que ver con el manejo de los animales en esta época, pensando que estamos en pleno servicio y, por supuesto, que estamos en pleno verano, época de mayor demanda de agua, de sombra por parte de los animales, y queremos lograr un bienestar animal justamente para que la performance productiva sea la mejor posible en esta situación. Germán, es un gusto charlar contigo. Bueno, hay que tener en cuenta algunos aspectos en esta época del año, época estival, mucho calor y, bueno, el ganado se merece sus cuidados, ¿no?
Bien, bueno, estamos en ¿verdad? Al igual que todos los veranos, generalmente no escapamos de alguna ola de calor, y bueno, ahí tener en cuenta las recomendaciones en toda lo que atañe lo que es el estrés térmico, el estrés calórico de los animales, que es fundamental. El estrés térmico en los animales genera consecuencias, puede generar consecuencias desde el punto de vista productivo en los animales, ¿verdad? Animales de baja, sin acceso a veces a buena sombra y a buena cantidad y calidad de agua, repercute muchas veces el estrés térmico a menores ganancias de peso, y también estamos en una época en la parte reproductiva también, animales que se están preñando justo en esta época del año, también los factores de estrés calórico, de estrés térmico pueden tener consecuencias desde el punto de vista reproductivo. Normalmente los vacunos a partir de los 25 grados, ¿verdad?, de temperatura media y condiciones de humedad relativa superiores al 70%, el animal, los vacunos ahí ya empiezan con cierto grado de estrés. Ahí el animal, todos los mecanismos que genera para compensar, ¿verdad?, ese desequilibrio, en realidad supone un gasto energético, ¿verdad? Animales empiezan primero, bueno, aumentando su frecuencia respiratoria, ¿verdad? Animales que para regular esa temperatura, y bueno, ya en situaciones un poco más extremas, con lo de las condiciones, ¿verdad?, de jadeo, son animales que empezamos a encontrar jadeando, bueno, son animales que están sufriendo estrés, y bueno, eso sabemos que va a tener repercusiones, como te decía, tanto desde el vista productivo como reproductivo. Ahí lo fundamental para mitigar esa situación.
es necesario o recomendable que los animales accedan a sombra, ¿no? Que tengan disponibilidad justamente para por lo menos bajar esta intensidad del calor o que el estrés térmico no sea tan determinante.
Por supuesto, el acceso a sombra de calidad, el sombra natural normalmente es más recomendable que la sombra artificial, pero pues sabemos en situaciones donde la sombra natural no es posible. Algunas construcciones realizadas con sombra artificial también generan su efecto y son muy positivas. Ahí a tener en cuenta la dimensión de la sombra, ¿verdad? Siempre hablamos por lo menos de 3 a 5 metros cuadrados por animal. Y sobre todo en esas construcciones, ¿verdad? Esas fabricaciones de sombra artificial, la altura de la misma, ¿verdad? Que supere por lo menos los 2 metros y medio, con tal de permitir una circulación una buena circulación del aire, ¿verdad? Entonces, el acceso a la sombra es fundamental, está más que comprobado desde el punto de vista de la investigación, que animales con acceso a sombra tienen una mejor performance productiva en comparación a los animales que no la tienen. Y por supuesto el acceso a agua, agua de calidad, agua fresca y en cantidad. Es fundamental. Muchas veces nos encontramos en esta época del año también fuentes de agua, por ejemplo tajamares, disminuidos en cuanto a cantidad y calidad del agua. Si a eso le agregamos que en muchas situaciones los animales tienen acceso a ese tajamar, entonces los animales entran ahí, los animales defecan, orinan, se echan en esa fuente de agua, eso va en detrimento total de lo que es la calidad del agua. Entonces, tener en cuenta la calidad, como te decía, que también va a repercutir en el desempeño de los animales. Y después todas las consideraciones de manejo, tener en cuenta para mitigar esto. Sabemos que a la hora de realizar trabajos, arreos con los animales, vacunaciones, lo que fuere, trabajo en las mangas con los mismos, hacerlo en las primeras horas del día o en las últimas horas del día. Evitar esos golpes de calor que muchas veces, en horas de alta temperatura y alta humedad, con ganados encerrados en las instalaciones, muchas veces puede ser muy negativo desde el punto de vista del bienestar animal, como te decía, del estrés térmico, y llegando a casos extremos, que a veces se dan, de incluso muertes de animales, ¿verdad? Por situaciones que se vuelven un poco complicadas desde el punto de vista del estrés térmico. Ahí también, recomendable, hay alguna el uso de la tecnología, hay alguna herramienta, como es la herramienta de INE conocida, termoestrés, una herramienta predictiva, que un poco lo que te decía hoy al comienzo, nos predice y nos permite saber con antelación, hasta 7 días de antelación, las condiciones ambientales que se van a presentar, tanto para ganado lechero o para ganado de carne, en cuanto a las condiciones de estrés térmico, ¿verdad? Hay un índice, el índice ITH que se llama, que es el índice de temperatura y humedad, que un poco, con esas dos variables de temperatura ambiente y humedad relativa, nos predice en el tiempo cómo se van a presentar las situaciones para esta característica. Y es una buena información al tener en cuenta de antemano a la hora de planificar, sobre todo cuando planificamos algún trabajo con los animales.
Germán, en otro orden de cosas, ya estamos promediando los sensores, los servicios. ¿Qué pueden estar monitoreando hoy los productores y pensando hacer para que se preñen aquellos vientres que todavía no se han logrado justamente el objetivo reproductivo de fundamentalmente los criadores, ¿no?
Bueno, estamos, ¿verdad?, en una época que se viene acercando en muchos establecimientos, ¿verdad?, lo que es finalizando en algunas situaciones el entore, en otros estamos todavía transcurriendo quizás a mitad del entore, y es fundamental, como siempre decimos, recordar y monitorear esa situación, ¿verdad? Es una época, un lapso en el año donde nos jugamos gran parte del partido, ¿verdad?, en los sistemas criadores, tratando de obtener el mayor número preñeces de posible, ¿verdad?, y preñeces de calidad, ¿verdad?, sobre todo esas preñeces que logramos obtener al principio del entore, van a redundar en definitiva en mayores kilos al destete, que en definitiva en sistemas criadores, ¿verdad?, es gran parte del resultado se juega en ese tipo de variables. Ahí es importante, ¿verdad?, las recorridas durante el entore, viendo tanto por el lado de las hembras, ahora bueno, cómo se viene dando esa presentación de celos y animales que seguramente ya en esta época la gran mayoría del rodeo, lo ideal sería que ya esté preñado. Y bueno, pero por el lado de los machos también, bueno, recorrer esas situaciones y comprobar la aptitud de esos toros, ¿verdad? Que todavía que siguen trabajando bien. Sabemos que el entorno en muchas situaciones genera desgaste en los toros, interacciones entre ellos, comportamientos de dominancia, comportamientos de jerarquía, que a veces se dan tipos de lesiones en los toros, que pueden ser aptos desde el punto de vista reproductivo, pero por esas interacciones sociales no logran trabajar. Y bueno, esas son situaciones a atender durante el entore. Y bueno, después detectando alguna lesión, muchas veces se dan lesiones tanto a nivel músculo esquelético, de patas, de columna también, que lo hacen imposibilitado al toro para la reproducción. Y también lesiones que se dan a veces a nivel de prepucio, pene, algunas hematomas, quebraduras, como normalmente le llamamos, llagas en el prepucio. Bueno, son todas situaciones a atender porque, como te decía, se acerca el final de la temporada de servicio y no podemos darnos el lujo, digamos, de perder preñece por esos aspectos.
Y teniendo en cuenta el comportamiento, la performance de la hembra, ¿qué se puede realizar en esta época?
Desde el punto de vista de la hembra, ya hemos comentado en alguna otra oportunidad también, monitorear esa presentación de celo, esa distribución de celo, cómo se ha ido dando, recordando como la verdad y años particulares, sabemos que todos los veranos son bastante, digamos, erráticos desde el punto de vista de las precipitaciones. Hay zonas del país que están mejor, ¿verdad?, que han tenido un mejor régimen de precipitaciones, por lo tanto una buenas ofertas forrajeras, y en otras zonas del país puntuales que se dan déficit, ¿verdad?, en el verano, que también puede traer aparejado déficit también desde el punto de vista forrajero, ir comprobando cómo viene, ¿verdad?, esa aparición de celo, y ahí la herramienta fundamental, ¿verdad?, de bajo costo, pero que puede tener un alto impacto, es el diagnóstico de actividad ovárica. Una herramienta fundamental, ¿verdad?, que viene a ser una foto del entore, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos al mitad del entore ese diagnóstico de actividad ovárica, normalmente, bueno, ya identificamos animales que están preñados, animales que están ciclando, ¿verdad?, que si no están preñados desde hace pocos días, van a ser seguramente preñados a la brevedad, y después sobre todo poner foco en esos animales, en esas posibles hembras que todavía pueden estar en anestro, ¿verdad? Y ahí clasificar lo que son los anestros superficiales y los anestros profundos. Ahí un poco dependiendo también de esa condición corporal de esos vientres y bueno, cómo viene la misma, si viene en recuperación, si viene en aumento o viene en disminución. Tomar las medidas, ¿verdad?, en esa foto a mitad del entore, que es el diagnóstico de actividad ovárica, que nos dé el tiempo de tomar alguna medida con ese fin que te decía de lograr lograr mayor número de preñeces. Como te decía, dependiendo del estado corporal de esos animales que están en anestro superficial, o sea, animales que no están ciclando, pero que están, digamos, cercanos a ciclar, medidas de manejo como el destete temporario en los terneros, la colocación de tablilla, generalmente tiene en vacas multíparas y en condiciones corporales no inferiores a 3,5, tiene buenos resultados. Y bueno, y ya en animales con la condición corporal un poco más resentida, y bueno, y animales que están todavía lejos a ciclar, o sea, animales que están en anestro profundo, bueno, ahí muchas veces tenemos que tomar la medida un poco más drástica, como es el destete precoz, o sea, separar definitivamente el ternero. Generalmente esos vientres, esos animales que están en un anestro profundo, muchas veces son animales un poco de la cola de parición, todavía animales que vienen de baja condición, digamos, un poco relegados desde el punto de vista de la condición corporal, y también muchas veces son las categorías de segundo entores, que sabemos que, bueno, es la categoría un poco más quizás problemática de preñar, ¿verdad?, a esos requerimientos que tiene esa hembra con ese ternero al pie. Se le agregan también requerimientos de animal que todavía está completando su crecimiento. Entonces, generalmente, esa categoría de segundo entore es la más, quizás más problemática para preñar. Y muchas veces son, al momento de hacer el diagnóstico de actividad ovárica, ese lote que está en anestro profundo.
Bien, agradecemos a Germán por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario con estas recomendaciones, pensando en el bienestar animal en esta época del año, en la época donde las temperaturas son más altas y están afectando justamente al ganado, y también teniendo en cuenta que estamos en mitad del entoreo, como él decía, en algunos lugares del país ya finalizándolo, depende de la planificación predial. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades del Plan Agropecuario, les comentamos que va a estar presente la institución en el marco del octavo Encuentro del Ovino y la Granja que se va a estar realizando en Rincón del Colorado, departamento de Canelones, acompañando primero esta festividad, esta exposición, este encuentro entre productores, fundamentalmente de la zona sur del país, pero también con charlas pertinentes de acuerdo a la época y el tipo de producción a cargo del ingeniero Hernán Bueno. También les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia edición 2026, que va a estar comenzando el 6 de abril, pero las inscripciones van a estar abiertas hasta el 13 de marzo, un curso semipresencial que tendrá una duración de 5 meses con actividades presenciales, actividades teóricas, virtuales, donde participa todo el equipo técnico del Plan Agropecuario, 22 años que se viene realizando de forma ininterrumpida, más de 2.000 participantes dicen bastante sobre este curso. Toda la información sobre actividades de extensión y capacitación las pueden encontrar en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más Mano a Mano.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Decíamos, estuvimos charlando con Nicolás Escarpita, bueno, en este caso continuando con la nota que le realizáramos hace pocos días allí en Rocha, se va a estar refiriendo a las cuatro, a los cuatro elementos, aspectos a tener en cuenta que nos permiten determinar cuáles van a ser las acciones, cuáles los manejos, las tecnologías a incorporar, pero primando cada una de ellas de acuerdo a las verdaderas necesidades de los predios. Así que continuamos con la palabra del ingeniero Escarpita.
Entonces, lo segundo a evaluar es ver en los distintos potreros cuál es la altura que tenemos de pasturas, en este caso de campo natural. Eso se puede hacer a través de una recorrida con regla, mediante la medición, en algunos puntos representativos de cada potrero donde pastorean los animales, podemos tener una estimación de la altura de forraje del potrero. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque la respuesta animal está muy relacionada con la cantidad y la calidad del forraje. En muchos lugares hay buena disponibilidad de pasto aún, pero ha habido pérdida de calidad de ese forraje producto de la falta de precipitaciones. Y ante eso hay un cierto tipo de soluciones. Otro tipo de soluciones se tienen que tomar cuando realmente no tenemos disponibilidad de forraje y hay falta de pasto. Planteamos diferenciar en tres situaciones distintas. La primera es cuando estamos por debajo de 3 centímetros de altura de pasto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el vacuno empieza a perder estado corporal. Especialmente vacunos adultos, se dificulta mucho lo que es la cosecha por debajo de 3 centímetros y estamos en situaciones que podemos anticipar que va a haber pérdida de estado corporal. Después tenemos una situación entre 3 y 5 centímetros de altura de pasto, donde en general lo que pasa es que alcanza para el mantenimiento. Pero bueno, ante situaciones como estamos ahora, de entores, ganados que tienen que recuperar estado, muchas veces eso no es suficiente y esta es una buena pauta para saber que no nos alcanza con esa altura de pasto, que sí puede estar dando para un mantenimiento, pero no para cubrir requerimientos de lactación, como tienen muchos ganados, y además estar recuperando estado. Y después tenemos situaciones a partir de 5 centímetros de altura de pasto, donde ya podemos empezar a pensar en ganancias de peso o recuperación de estado de los ganados. Entonces ahí lo primero a chequear es ver los distintos potreros, qué altura de pasto tienen y qué categorías tenemos en esos potreros para ver si esos requerimientos animales están siendo cubiertos con la disponibilidad de pastura que tenemos, si podemos intervenir para mejorar calidad, si es el caso de que se haya perdido calidad, o si es necesario algún otro tipo de medidas. En todo lo que es el tema forrajero, bueno, está la posibilidad de ingresar al establecimiento, ya sea forraje vía fardos o ya sea raciones o suplementos para mejorar la pastura que tenemos. Por eso van a ser distintas las intervenciones para el caso de lo que es pasturas. Va a haber situaciones donde, mejorando la calidad del pasto que hay acumulado, que se ha secado, ha perdido calidad, mejorándola mediante suplementos proteicos de distinto tipo, vamos a poder aprovechar esa pastura y se va a poder transformar en mejoras en la ganancia de peso, en la recuperación de estado de animales que están cursando el entore o que están en periodos de lactación. Bueno, el tercer punto que abordamos en la herramienta de autoevaluación es todo lo que es el estado de los ganados. Muchas veces el estado de los ganados se ve reflejado un mes después de que empiezan a ocurrir los déficits en la alimentación. Ahí lo primero que es una evaluación de todas lo que son las categorías de cría que están en este momento cursando los entores. Ahí tenemos distintas herramientas de apoyo a lo que es la evaluación de esa situación. Desde herramientas, más tecnológicas, más certeras, como es el diagnóstico de actividad ovárica, para saber exactamente cada animal en qué situación está. Como decíamos, los entores ya han comenzado. En muchos casos comenzaron con ganados en buen estado corporal, en otros casos con pariciones que habían sido tempranas y había habido una buena recuperación del ganado. O sea que es de esperar de que ya haya ganado preñado. Bueno, mediante el diagnóstico de actividad ovárica se puede llegar a identificar ese ganado que está preñado. Va a haber otro ganado que pueda estar en un anestro superficial, o sea, no está ciclando, pero con medidas cortas o rápidas puede comenzar a ciclar, y puede haber otro ganado que esté en un anestro profundo y esté muy lejos de volver a ciclar, y donde tengamos que aplicar medidas más extremas. Ahora, somos bien conscientes que no siempre es posible hacer ese tipo de diagnóstico por distintas, distintas variables. Ahí sí los productores lo que tienen es otra herramienta, que es la escala de condición corporal, que también es una foto del momento y la tenemos que asociar mucho a cómo vienen siendo las distintas trayectorias de los animales, de cómo viene siendo esa evolución del estado corporal de los animales, que claramente nos dan la pauta de que esos animales es difícil de que estén preñados, pero todavía conservan un estado corporal, si están entre 3 y 4, que bueno, nos permite con alguna intervención poder sacarlos y lograr que entren a ciclar nuevamente. Acá está la herramienta del flashing, que es muy utilizada muchos años por productores, que es a la clásica colocación de tablilla a los terneros por 11 o 14 días, sumarle un golpe energético a la vaca durante ese tiempo, una suplementación energética de 2-3 kilos. En este caso recomendamos más que se acerque a los 3 kilos por vaca por día, durante un mes más o menos en situaciones como esta, para darle ese golpe energético al animal que se sume a la señal de que no tiene que producir leche para el ternero durante esos días y logre sacarla de ese anestro superficial en el que teóricamente está. Y luego tenemos ya situaciones donde tenemos ganados en estados corporales menores, estados corporales ya de 3 para abajo, no tenemos disponibilidad de forraje o la disponibilidad de forraje que tenemos es muy baja, bueno, donde el destete precoz, la separación total del ternero de la vaca, es lo que nos va a permitir que ese animal no solo quede preñado, sino que pensando para adelante, ese animal ya empiece a recuperar estado pensando en lo que se nos viene, el otoño y después la entrada al invierno. Bueno, todas estas herramientas muchas veces necesitan de cierto nivel de inversión. Y es así que otro de los aspectos que siempre tenemos que tomar en cuenta es, bueno, ¿cuál es la disponibilidad financiera para afrontar este tipo de inversiones que nos permitan mantener los niveles productivos? Y ahí hay distintas formas de financiamiento. Por un lado, lo que plantea esta herramienta de autoevaluación es ver, bueno, cómo es la disponibilidad financiera en caja de los sistemas de producción, donde, bueno, en muchos casos hay dinero disponible para poder aplicar alguna de estas herramientas. En otros casos es limitada y solo va a ser posible para aplicar parcialmente en alguna de estas que estuvimos conversando. Y en otros casos, bueno, la disponibilidad, producto de la situación, producto del momento, es muy baja o nula. No hay disponibilidad de dinero en caja. Lo siguiente a analizar ahí es, bueno, es decir, no hay disponibilidad de dinero en caja o es muy poca. Bueno, puedo disponer de algún de ese ganado, vender parte de ese ganado que no hace al sistema de producción, ¿verdad? Que no hace al pie de cría, por ejemplo, hablando de sistemas criadores, o que no hace a la escalera de invernada, hablando de sistemas invernadores. Y lo otro, tener en cuenta, es decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de acceso a financiamiento? Si no tengo dinero disponible o es poco, si ya realicé el ajuste de dotación. Y ahí la facilidad de acceso a esa fuente de financiamiento o de crédito, donde en algunos casos es fácil, ya hay líneas de crédito abiertas, es fácil acceder a financiamiento. En otros casos, el financiamiento es con escritorios. Bueno, incorporar este tema financiero también a lo que son las decisiones de manejo que se van a tomar para poder realmente tener una valorización de qué es lo que se necesita y poder priorizar tomando en cuenta los puntos anteriores. Y finalmente, lo que tenemos que ver es cuál es la facilidad operativa para poner en práctica todas estas medidas de manejo que fuimos tratando de en el diagnóstico ir anticipando como posibles soluciones. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener la disponibilidad de capital para llevarlas a la práctica, pero se nos puede dificultar la operatividad, la puesta en práctica de esas distintas medidas de manejo. Finalmente, lo que buscamos con esto es diagnosticar cuál es la situación actual para afrontar los próximos meses, hacer una proyección de 3 meses, porque como decíamos, no es inmediata la recuperación de estas situaciones. Por un lado, hacer ese diagnóstico. Por otro lado, tratar de ver cuáles son aquellas medidas de manejo que puedo poner en práctica porque tengo la forma de financiarlas y porque tengo la forma de llevarlas a operativizarlas. Y finalmente, desembocar en, bueno, cuál es la primera medida que voy a tomar para comenzar con esa serie de mejoras.
Agradecemos a Nicolás por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario y sin mucho tiempo. Queríamos saludarles y agradecerles por acompañarnos del otro lado de la radio, del celular, de la computadora, de la radio, de la camioneta, etcétera, en la cocina, en el comedor, donde estén escuchando el programa. Bueno, como siempre, sabemos que es mucha la gente que nos escucha a lo largo y ancho de la patria. Nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen en la próxima emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.